AI agents are everywhere, automating tasks and making decisions at machine speed. But agents make mistakes. Just one rogue agent can do big damage before you even notice. Rubrik Agent Cloud is the only platform that helps you monitor agents, set guardrails, and rewind mistakes, so you can unleash agents, not risk. Accelerate your AI transformation at rubrik.com. That's rubrik.com.
Un espacio dinámico e interactivo, donde tratamos temas muy interesantes y de crecimiento personal. Así es, el espacio de Juan Manuel. De lunes a viernes a las 8 de la noche, por aquí, por Twitter. No te lo pierdas, síguenos en todas nuestras redes sociales como @carboneljuan. Te esperamos.
Muy buenas noches, bienvenidos a un episodio más del espacio de Juan Manuel, aquí en X, en X, Twitter y luego en todas las plataformas de podcast en diferido. Estamos ya con 205 episodios en TuneIn, en Spotify, en Amazon Music, en Apple Podcasts, Google Podcasts, Deezer, en todas las plataformas. Y si usted quiere escuchar este episodio y los anteriores, usted dice que usted quiere escucharlo en Hi5, en MSN. Yo le envío el episodio y usted lo escuchará por ahí. Usted tiene una Pentium 3 y usted quiere escucharlo ahí también. Aquí complacemos peticiones. Y hablando de peticiones, quiero dar las gracias a los patrocinadores, a los que hacen posible estos contenidos y nuestros invitados. Este espacio llega gracias a Hermes Traducciones. Hermes Traducciones, su empresa de traducción legal de documentos. Precisa y en un tiempo de respuesta rápido. Trabajamos los siguientes idiomas a nuestros invitados y a nuestros oyentes. Manejamos el inglés, italiano, portugués, alemán, holandés y francés. En Hermes Traducciones, el proceso integral de revisión para garantizar sus traducciones de alta calidad y procesamiento rápido, disponible en la solicitud con un tiempo de respuesta más rápido. Hermes Traducciones está en el 829-340-5139 y en el mail hermestraduccionesjl@gmail.com. Hermes Traducciones, su empresa legal y de confianza de documentos. También este espacio tiene como patrocinadores a Grupo Loma Caribe. Grupo Loma Caribe en el WhatsApp 829-962-9826. Todo lo que usted necesite en ingeniería, en transporte, análisis, estudios de suelo, todo lo que usted necesite. Usted solamente contacta a ese número, Grupo Loma Caribe, y ahí hará de todo. Atendemos también sus requerimientos al instante y conversamos acerca de su proyecto. ¿Usted necesita un presupuesto para su obra? Grupo Loma Caribe es la empresa ideal para eso. Así que ya lo saben, patrocinador oficial también del espacio de Juan Manuel aquí en X, Twitter y en todas sus plataformas. Quiero darle la bienvenida a mi amigo, una persona que es la voz autorizada del tránsito en República Dominicana a nivel nacional. Casi siempre cuando yo necesito saber algo de tránsito, él es yo lo voy a catalogar de una manera fácil. La Biblia del tránsito en República Dominicana. Yo quiero darle la bienvenida a José Urtecho, al Capitán Urtecho. Bienvenido, hermano, a su espacio.
Hey, mi hermano, un gran placer estar aquí con ustedes compartiendo y hablando de tránsito, de esta selva de cemento, de tránsito.
así es, hermano. Yo muy agradecido nuevamente de que esté por acá, que ya esta es la segunda vez. Yo espero que sean más. Yo sé que su tiempo es limitado, pero usted siempre saca un hueco para los amigos. Yo sé que sí.
Claro que sí, mi hermano, claro que sí. Estamos aquí a tu disposición. Vamos a hablar de tránsito.
Claro que sí. Y de la situación del momento. Yo sé que ya hace varios días que se hizo la apertura de los carriles en el kilómetro 9. Y yo, la pregunta obligatoria que se hace todo el mundo, ¿será el mismo tapón de siempre? Y ahí yo creo que le dejo la cancha abierta para que usted la donquee, Capi. Bienvenido nuevamente.
Gracias, hermano. Mira, y qué bueno que pasaron unos días desde la apertura de los carriles del kilómetro 9 porque así vemos cómo se va dando el comportamiento de este punto tan neurálgico desde hace tantos años y que con preocupación yo he venido viendo desde hace tantos años cómo va aumentando ese tapón en las mañanas de Dirección Cibao Santo Domingo y en las tardes Santo Domingo Cibao. Acuérdate que, bueno, cuando yo empecé en esto de tránsito, estamos hablando de los años 2002, 2003, ya 20 y pico de años, sí me llamaba mucho la atención cuando en las mañanas el tapón llegaba a la Avenida Los Beisbolistas o el kilómetro 10. Y también me llamaba la atención cuando fue aumentando al 11, al 12, al 13. Ya vemos tapones como habitual, normal, hasta el kilómetro 17. Y la gente dice, cuando uno hace sube una imprudencia en la página de Tráfico Expreso, dice, no, pero eso es normal. Pero caramba, vemos las infracciones como normal. Sí. Y eso es lo que ha pasado con lo del kilómetro 9, de que ya se vio normal que ese tapón llegara al kilómetro 17, ya se vio normal de que para solamente llegar al kilómetro 9 tú tienes que invertir de tu tiempo 45 minutos, solo para llegar al 9. Y en las tardes ni se diga, también en las tardes tenemos el mismo problema en dirección Santo Domingo Cibao. ¿Y qué ha pasado? Bueno, todavía se sigue trabajando en el kilómetro 9. Entonces yo diría que a plena capacidad no está. Sí hay unos carriles nuevos aperturados. Vemos que el tránsito, ese filtro natural del taponamiento del kilómetro 9, que más o menos detenía los vehículos en el 9 en dirección Cibao Santo Domingo, y dosificaba la cantidad de vehículos que llegaba al Distrito Nacional a la vez. ¿Qué pasa? Ahora cuando se abre el kilómetro 9, que tenemos más carriles, no los 7 carriles ni los 14 carriles, sino que tenemos más carriles, el tapón se ha movilizado como lo habíamos pronosticado meses anteriores, de que teníamos que tomar en cuenta intersecciones importantes como la Churchill, Lincoln, López de Vega, Tiradentes y hasta la Ortega y Gasset. Y efectivamente eso es lo que ha pasado. Se ha movido el tapón hacia estas intersecciones que ya estaban saturadas, como la Lincoln Kennedy, como la López de Vega y la Tiradentes, y vemos que el tapón se ha movilizado en las mañanas. Ya el tapón no llega hasta el kilómetro 9, sino que se ha movido el tapón en la Núñez, en la Churchill, y toda esta zona periférica se ha unido al taponamiento, como el sector Los Jardines, el sector Los Prados, que quieren llegar a la Kennedy, que se han saturado también. Como dije, hace meses vengo tratando esto. Debe hacerse una adecuación no solamente en el kilómetro 9, sino que debe ampliarse, poner el ojo en otras intersecciones que pudieran verse afectadas con esta adecuación. Interesante, una adecuación interesante, porque definitivamente tenemos que mover estos vehículos hacia el Distrito Nacional. ¿Qué ha pasado? Como te mencioné, se ha movido el tapón. Vemos más vehículos llegando al Distrito Nacional. Vemos una ciudad un poco más complicada que meses anteriores porque tenemos más vehículos que llegan de golpe al Distrito Nacional. Y la gente dice, pero ven acá, ¿y qué es lo que está pasando en el Distrito Nacional? Efectivamente eso, están llegando más vehículos al Distrito Nacional más rápido. En las tardes el cuento es distinto, es a la inversa. En dirección Santo Domingo Cibao vemos todavía el congestionamiento que llega a la Churchill, que complica el elevado de la Churchill Kennedy. Vemos congestionamiento que complica la Doctor de Filló, la Núñez de Cáceres y también, si se quiere, la Avenida Abraham Lincoln, y ni hablar de si se queda algún camión en el kilómetro 9. Antes, el congestionamiento con la dosificación del tránsito, una dosificación del taponamiento natural del kilómetro 9, ya no se quedan aquí, sino que se ha movido al kilómetro 10, 11, 12 y hasta el 13, que es donde tenemos otra situación de tránsito que debió haberse pensado cuando se hace esta adecuación vial del kilómetro 9. Recuerden que en el kilómetro 13 o a la altura de la prolongación 27 de febrero tenemos la especie de un embudo donde te pasamos de 4 carriles a 3, y donde tú tienes un embudo, aquí vas a encontrar congestionamiento. A esto súmale el transporte público del kilómetro 13, a esto súmale los comercios que hay en el kilómetro 9, los conductores entran y salen de la vía y generan estos congestionamientos. Y ni hablar de la parada de autobuses que todavía continúa en el kilómetro 9, que prácticamente ocupan 2 y hasta 3 de los 7 carriles que van en dirección Santo Domingo Cibao.
Esos son los, Capi, esos son los dueños del país, como yo le digo. Porque
No hay quien le meta el pico.
Usted sabe que esos son personas que tumban gobierno prácticamente. Capi.
Sí, pero hay que ponerse los pantalones, claro, mi hermano, porque claro, no podemos seguir este desorden.
Eso es así, correctamente, Capi. Capi, ¿qué pueden esperar los usuarios de esta vía en lo adelante, pensando, Capi, que ahí por ahí viene Navidad? Habrá aumento y circulación de vehículos cuando empiecen a soltar los chelitos. Y aunque no lo suelten, también viene la temporada de béisbol, que ya se inicia el 16 de este mes. Entonces, bajo esa premisa, bajo estas atenuantes que hay, ¿qué pueden esperar los conductores, los usuarios de la vía, los que vienen del Cibao y hacia el Cibao, y los que en la zona metropolitana se van moviendo, pero también con esta situación adicional de la apertura o adecuación de estos carriles?
Bueno, ya tenemos más vehículos, como mencioné, llegando al Distrito Nacional más rápido. Entonces, si a eso tú le sumas dinero en la calle, gente en el medio, vas a tener una ciudad más colapsada. Fíjate qué interesante. Nosotros tenemos un termómetro en Tráfico Expreso donde vemos qué porcentaje de las vías están congestionadas en el Gran Santo Domingo. Cuando no había clases, que estaban de vacaciones los muchachos, ese porcentaje se mantuvo entre un 30 y un 35%. Ahora que ya están las escuelas trabajando, de que ya todo el mundo está trabajando, este porcentaje se llega casi al 50% en las mañanas. En las tardes es peor, en la tarde sube más, hasta 60 y 65%. Entonces, si no se crea un plan desde ahora, es más, ya estamos tarde, si no se crea un plan desde ahora, de qué es lo que viene ahí para diciembre, para Black Friday, para todas esas actividades típicas de la época, vamos a tener una ciudad muy colapsada.
Sí.
Creo que se debe de implementar en cierto sentido lo que es trabajo remoto, de no tener estos vehículos en la calle circulando, de que se haga un híbrido, se pudiera hacer un híbrido de trabajo remoto.
Sí.
Y ni hablar, mi amigo, de si se ponen al par vial de la Lincoln y la Churchill. Yo no me quiero imaginar cómo va a salir esa Kennedy, porque imagínate tú, mencioné al principio, estamos alimentando la Lincoln Kennedy con más vehículos desde el kilómetro 9. Y si a eso yo te agrego que voy a alimentar la Kennedy con más vehículos en la Churchill Sur Norte, no va a haber manera de que circule.
Eso es correcto. Y yo voy, aunque el protagonista es el kilómetro 9 y esos carriles, yo le voy a comentar algo brevemente, Capi. Aquí, en esta zona, en Bávaro, Punta Cana, Verón, ya hay tapones por doquier. Usted que frecuenta esta zona lo sabe.
Esa avenida Barceló se complica ahí entre donde está la carretera de Verón, Bávaro, sí, y la autovía, el Boulevard Turístico del Este. Esa zona ahí se complica. Pero, por supuesto, no son tapones como aquí.
No, claro que no.
Pero ya sí se ve y debe irse pensando qué se va a hacer en el Boulevard Turístico del Este, porque si bien es cierto que todavía fluye, pero en los próximos años eso va a complicarse. Sí se ve que hay espacio en la isleta central para ampliar más carriles, sí, inclusive hacia los lados, pero sí ya hay que irle cayendo atrás y pensando qué se va a hacer ahí, porque se va a complicar. Y tú sabes que se siguen construyendo residenciales, muchos residenciales,
muchísimo,
en toda esa
muchísimo
zona.
Sí, mucho. Y el desarrollo territorial aquí está estancado. Yo inclusive participé a principio de año, que pertenezco a la Peña Constructiva, que aprovecho para enviarle un saludo a ese grupo de profesionales, arquitectos, ingenieros y agrimensores, y nos reunimos aquí en el proyecto primaveral, valga la cuña, y hablamos con una persona que está trabajando en desarrollo territorial en la zona, y nos dijo él y también el alcalde Manolito Ramírez que para el 2030 aquí van a haber 1 millón de personas viviendo en Punta Cana, capital.
Sí, sí, yo no lo dudo, porque donde quiera se está construyendo ahí, donde quiera. Ahí viene un proyecto inmenso por ahí, por los lados de
Cocoa. Correcto, correcto.
Inmenso.
Sí, así es. Entonces, Capi, otra pregunta que le quería hacer, ¿se va a continuar trabajando ahí en esa zona? ¿Se seguirá trabajando en la madrugada en los muros?
¿Tú te refieres al
kilómetro 9? En el 9, correcto, ¿verdad? Sí.
Bueno, ahí se está trabajando de noche y tengo entendido que tímidamente de día y los fines de semana. Inclusive veo que en algunos momentos, determinados días, cierran la Luperón y los próceres ahí para hacer las adecuaciones viales o seguir la construcción de la adecuación vial de kilómetro 9. También se está trabajando en donde lo que se conoce como pintura, la prolongación 27 de febrero con Isabel Aguiar. Y aquí se creó un mecanismo de que hay que revisarlo, hermano, porque en las mañanas ese tránsito que va hacia la Ratona de la Plaza de la Bandera o que va de Santo Domingo Oeste hacia el Distrito Nacional, uy, estamos hablando de que tiene el patrón parecido a la autopista Duarte, hablando de tiempo de retraso de 35 y 40 minutos en apenas 3 kilómetros. 3 kilómetros de tapón, 45 minutos. Tú te puedes imaginar el estrés de un conductor que sale de temprano para llegar a su trabajo y tenga que someterse a eso todos los días.
Terrible.
Nada.
Terrible. Nada fácil. Y además de eso, ya con los... no con los 5 sentidos, no, con los 50 sentidos, porque también hay un tema de siniestralidad al manejar terrible, capitán. La última vez que usted estuvo por acá hablamos de eso. Y a mí me preocupa mucho. Yo sé que hay acuerdos, hay congresos, hay mucha preocupación en algunos sectores. Hay otros que solamente hacen, como digo yo, el BAM, bulto y antimovimiento. Pero precisamente hoy hubo un accidente bien grande en la autopista Duarte, involucrado una patana y un contenedor. Entonces, ¿cómo está ese tema? ¿Usted entiende que aparte del aumento de los carriles se debe hacer una campaña o adecuar las vías para que haya en la autopista Duarte menos accidentes?
Mira, la autopista Duarte, que tienen toda la vida remodelándola, tienen toda la vida. Sí. Desde que yo tengo uso de razón, lo están remodelando. Sí hay una parte cerca de, entre La Vega y Santiago, que se ha adecuado y que está muy bien, pero tienen que cerrar los cruces improvisados. La autopista Duarte tiene demasiados cruces improvisados, mucha gente viviendo al borde de la autopista, y esto genera estos accidentes de importancia. Ese accidente que tú haces referencia, nosotros dimos cobertura, fueron 8 vehículos involucrados. Gracias a Dios no hubo personas fallecidas, pero sí, son eventos que se dan en la autopista Duarte, en la autopista 6 de noviembre, donde ayer tuvimos un fallecido, donde en la carretera Sánchez también tenemos eventos de importancia, el domingo en la autovía Juan Pablo II. Había una actividad de motociclista, de moteros, ahí por Vallaguana, Monte Plata, y hubo un fallecido ahí, pero loco. Es que esa gente anda rápido. Sí. Yo andaba por ahí y eso, andan rápido esa gente. Y pocas cosas pasan. Yo creo que de las autopistas que tenemos aquí en el país, las más aceptables son la Autovía del Este y la Autovía del Coral, que eso es camino a Punta Cana. Ahí el porcentaje de siniestros viales es muy mínimo, muy mínimo. Ocurren, no es que no ocurran, pero ocurren mucho menos que la autopista Duarte, la autopista 6 de noviembre, que la carretera Sánchez, la misma de Samaná, que no necesariamente es la que más genera accidentes, pero sí la autopista Duarte, eso mete miedo.
Sí, sí. Capi, yo sé que me gusta siempre preguntarle de esta zona, de esta parte del este, que yo siempre, a veces, inclusive la semana pasada me escribió alguien, me dice, tú solamente pones accidente en Punta Cana, en Bávaro. Yo le dije, sí, lo pongo porque la gente tiene que tomar conciencia. Y yo que vivo aquí, trabajo aquí y me preocupa, y ya me siento parte de aquí, que inclusive voto en esta zona, yo voto en Juanillo, me duele cada vez que veo un accidente, porque la mayoría, el 99.9% de los casos, es por imprudencias. Entonces, hay una zona aquí, que no sé si usted tiene conocimiento, Capi, si no, yo le voy a hacer un video y le voy a enviar información de ahí, para ver cómo promovemos eso, que ahí hace falta un semáforo, y es en el cruce del Ejecutivo, el Boulevard Turístico del Este, casi frente a Cocotal, Capi. Ahí, la semana pasada, murió en un accidente un motorista nacional haitiano, y ese mismo día ocurrieron 3 accidentes, uno en la mañana, el de nacional haitiano, que fue temprano, cerca del mediodía, 2 vehículos, y luego en la tarde, noche, otro accidente, también con daño considerable material. Entonces, no sé si usted tenía conocimiento, pero...
Mándame un videito para subir las redes y, sí, y pedirse al Intran, que normalmente cuando subimos eso nos hacen caso.
Sí, sí.
Y también, a propósito que tú mencionas los nacionales haitianos, ahí yo no sé qué zona es esa. Eso es donde hubo el accidente con el autobús, con los turistas por ahí.
Sí, eso es cerca de la entrada Domingo Maíz, donde está Almacenes Unidos ahora mismo.
Exacto. Óyeme, ahí se pone una cantidad de haitianos que los recogen para llevar a la construcción.
Sí.
Y lo montan en camiones sin ningún tipo de seguridad. Y recuerda que hace como un mes y medio hubo un accidente con, con múltiples heridos de nacionales haitianos. Sí. Entonces, las autoridades de repente dicen que lo van a prohibir, pero como tú dices, van, bulto allante, allante.
Eso es correcto, eso es correcto.
Eso hay que darle continuidad, sí, a ese asunto.
Señor, así es. Aprovechen, vamos a tomar una preguntita de algunos oyentes, Capi, para sus inquietudes, ya sea del kilómetro 9 o algo del tránsito, que nuestro invitado de lujo, José Urtecho, el Capi Urtecho, tiene para nosotros. Así que aprovechen, hagan sus preguntas. Bueno, ya empezaron, ya empezó alguien. Vamos con Nap. Méndez, adelante Méndez, bienvenido hermano, y desmutea tu micrófono, adelante.
Saludos. Saludos. ¿Se oye ahí?
Adelante. Sí, sí, te escuchamos fuerte, sí, y claro. Bienvenido, hermano.
Estoy aquí en el Boulevard Primero de Noviembre. Si ha llegado un vehículo, salimos un ratito. Pero yo una vez sugerí en lo que es en el 9 de la autopista, porque yo vivo por ahí después de Don Honorio. Y yo tengo desde el 99 viviendo por ahí. Y siempre cuando pusieron los conos, yo le empecé a reclamarle en la entonces DGC, Ahmed, dije, sí, pero creo que era Ahmed primero, que se ralentizó y subió el tiempo de 17 minutos a 42 minutos. Yo lo tenía porque llevaba a los muchachos a la escuela siempre y iba para la Loperón. Sorpresivamente mejoró el tráfico un día que estaba allá, porque ahora estoy viviendo en Punta Cana. Y cuando bajé del elevado de los beisbolistas, veo que quitaron los conos. Entonces, Mi apreciación y mi sugerencia es, ¿por qué en cada uno de los espacios entre los elevados, los conos que hay puestos ralentizan tanto la salida de los elevados del expreso como el acceso a los expresos? Y yo le dije, lo desafié, quiten los que están entre los conos que están entre la Tiradentes y la Ortega y Gasset, y pruébenlo por una semana, así a ver qué ustedes me dicen, y así mismo en los otros espacios, porque yo creo que ralentizan más que lo que hacen en esos tramos, por lo menos.
Fíjate, lo de la autopista Duarte en dirección Ciudad Santo Domingo, tenemos dos componentes. Número uno, precisamente de Don Honorio, salen vehículos que cruzan en perpendicular a la autopista Duarte para aprovechar el contraflujo que se monta en las mañanas. Eso además de ser un riesgo, porque tú estás cruzando una vía, vamos a poner entre comillas, rápida, crea tapón, porque detiene el tráfico que va en dirección a Santo Domingo Cibao y, por supuesto, interrumpe momentáneamente lo que van en el contraflujo. Y el segundo componente es de que estos vehículos o estos conductores que van en el contraflujo en determinado momento tienen que reintegrarse a la vía normal. Entonces ya ahí tenemos lo que mencioné anterior, el embudo. Y ese embudo se da precisamente luego que cruza el kilómetro 9, que estos conductores se reintegran a la vía normal y generan este tapón. Los conos fue una sugerencia que nosotros hicimos hace muchos años y no es para dejar los conos fijos, sino es una prueba que sugerimos que se hiciera durante 45 días y vieran cómo se da el comportamiento del flujo vehicular. Los conos vienen a organizar el tránsito, vienen a organizarlo, pero ¿qué sucede? Lo quitan en plena hora pico. Entonces tú tienes una grúa de DGC en el medio de la vía y genera esto importante congestionamiento. Otra medida no entendible por mí y que hice un live en algún momento es por qué cierran el acceso que van de los conductores desde el tránsito local hacia los carriles expresos. Y ellos me explican que es para viabilizar los carriles expresos. Pero bueno, los que van en el carril de tránsito local también pagan sus impuestos y tienen derecho a circular en el elevado de la Ortega y Gasset. Y ahí tuvimos una pequeña discusión y ellos al final lo entendieron y no por lo menos no lo he vuelto a ver, esa adecuación. Son adecuaciones que no se anuncian, como lo del elevado de la Nicolás Obando con Máximo Gómez, que de repente cierra el elevado en hora pico. Yo todavía eso no lo logro entender, por qué tienen que mandar los vehículos al tránsito local. O el elevado de la 27 de febrero, que cierra en las tardes, o a manera de conveniencia, la rampa que está ahí en la Federico Enrique y Carvajal. Son medidas que no se entienden en algunos casos, y en otros casos pudiera entenderse para viabilizar el tránsito, pero no sacrificando una parte de la ciudadanía que va en el tránsito local.
¿Contestado, hermano, su pregunta?
Sí, sí, claro. Sí, pero lo que, como decía, siempre yo hice la sugerencia porque en una ocasión yo estaba analizando y el único tramo tranquilo, que nunca había tráfico como denso, era precisamente frente a Che, valga la cuña también, frente a Che, antes de la Ortega y Gasset, porque ahí nunca se puso cono, no sé si por lo corto del tramito, pero ahí nunca había problema. Pero es que yo entiendo que si tú paras el tráfico que viene en las marginales o en la calle que no es expreso, si tú lo detienes o lo ralentizas para que puedan entrar al expreso y a la misma vez ralentizas el que quiere salir del expreso hacia esas calles, entonces eso lo que hace es un poco más, aumenta mucho más el tiempo en los tramos. Entonces por eso sugería que probaran aunque sea una semana sin esos conos entre entre elevado y elevado, digamos entre la Lincoln y la López de Vega y después entre la Ortega y Gasset y la que ya no hay, ya lo dejaron fijo. Esa es otra cosa, que a veces quitan los conos pero dejan los pilotillos fijos ya de concreto.
Mira, una sugerencia que yo di una vez es que se crea un semáforo humano. Tú dirás, ¿qué es eso? Bueno, tú pones un agente de DGC, detiene momentáneamente el tránsito que viene saliendo del desnivel de la Gómez 20, de la Gómez Kennedy, y le da paso a los vehículos que van del tránsito local o la marginal, como tú le llamas, a los que van hacia el elevador Ortega y Gasset. Eso momentáneamente. Entonces, después paras el tránsito local y le da chance a los que vienen saliendo del desnivel de la Gómez Kennedy. Sí. Eso agiliza el tránsito y lo demostramos.
Sí.
Porque esa propuesta que hice, lo colocaron un agente de IGC y se estuvo haciendo y se viabilizó.
Sí, y yo creo que así.
Recuérdate que el tapón principal es en el trenzado. Y el trenzado son los vehículos que van entrando y los vehículos que van saliendo. Correcto, y ese se crea el tapón. O aquellos vivatos que van hacia la boca del elevado, sí, y se meten a última
hora. Eso es correcto.
Pero sí, esa sugerencia que dimos y que se implementó por unos días viabilizó el tránsito. ¿Por qué lo quitaron?
No lo sé. Y sabes que, capitán, que esa misma iniciativa que se toma en otros países que no se usan los conos, se habilitan a gente para a sí mismo, para organizar ambos tramos, dos carriles de este lado. Claro. Yo lo he visto en Estados Unidos, en varias ciudades, en horas pico.
Óyeme, tú puedes crear carriles reversibles. Mira el alma mater. Antes se hacía que de la 27 hasta la Pedro Enrique Ureña, tú ponías todos los carriles bajando y tú descongestionabas el polígono central. Lo dejaron de hacer. Una vez le dije a ellos, en la Lincoln 27, en las tardes, que se congestiona, que el tapón llega larguísimo, a veces te la Gustavo Mea Ricard, hagan los carriles reversibles, detengan el tránsito sur-norte momentáneamente y manden todos esos vehículos bajando hacia el malecón, bajando para la 27, detienen ya lo mismo sur-norte. Óyeme, descongestionar, esa medida me acuerdo como ahora, la implementaron a las 5 y 10 de la tarde, de un día a semana, en hora plena, hora pico, y ya antes de las 5:45 el polígono central estaba completamente despejado. ¿Por qué la quitaron? No lo sé, pero funcionó.
Excelente, gracias Nap por tu pregunta y comentario. Capi, el tema de la semaforización, a veces uno ve, y no le voy a preguntar el tema aquel, no, yo no lo voy a meter en ese tema.
No, está bien, dale.
No, tranquilo, que vamos a tratarlo bien, usted de la casa. Capi, el tema de la semaforización, yo siempre digo que los semáforos, a veces los agentes de DGC no lo dejan trabajar, entonces no pasa lo mismo aquí ni en otras partes del país. Por ejemplo, en Santiago yo creo que, salvo algunas zonas, no hay tanto agente de DGC debajo de los semáforos. ¿Por qué pasa tanto? ¿Por qué se ve tan frecuente en Santo Domingo? Sabemos que porque hay más vehículos y más personas, pero ¿usted entiende de que la semaforización debe de dejarse sin que haya agentes debajo? ¿Qué es lo que yo pienso?
Debe de dejarse, pero supervisado. Sí. No es los cambios de las mañanas, no son los cambios de la tarde. Entonces tú tienes que adecuar esos cambios. Ponlo a gente, dígese, a que la gente no bloquee la intersección y deja los semáforos trabajar y tú vas a ver que va a funcionar. Y los puntos neurálgicos como la Chuche 27, la Lincoln 27 y Lincoln Kennedy, esos puntos hay que averiguar en las tardes para sacar todos esos vehículos del polígono central, mandar los vehículos para el malecón, mandar los vehículos para los próceres, para que se descongestione el polígono central. Porque acuérdate que en las mañanas, como mencioné, poniendo el ejemplo del kilómetro 9, la cantidad de vehículos que van al polígono central, por eso que complica la Lincoln, la López de Vega y la Tiradentes, eso es la mañana que están entrando al sector de Naco, Piantino y Cerralle, toda esta zona de aquí se va congestionando. Y en las tardes es al revés, todo, cuando terminen de trabajar la persona, lo que quieren es salir de ahí rápido. Entonces, si tú limitas el tránsito en la Máximo Gómez con 27, Máximo Gómez con Kennedy, Lincoln 27, tú no vas a poder sacar esos vehículos rápidos de ahí. Por eso es que hablo de los carriles irreversibles. Sí. Sacar todos esos vehículos rápidos del centro de la ciudad.
Eso es así.
Y mira, déjame decirte, me voy a meter el tema yo, me voy a meter yo al hoyo. Mira, yo le hice una entrevista a Hugo Veras en un podcast que teníamos. Sí. Y lo que él proponía, por lo menos en lo que él propuso, a mí me pareció muy bien, me gustó. Sí. Y el tema de la fotomulta, muy chévere, muy avanzado para nosotros, sí, que pudiéramos adecuarnos, pero era una cosa muy chévere, sí, muy bien.
Sí, ¿verdad? Usted sabe que yo le tengo una primicia, Capi, que no lo había dicho aquí. Yo estuve en contacto, inclusive, intercambiamos teléfono y todo eso con Jochi Gómez, porque yo quiero traerlo aquí al podcast, a este espacio, para que él diera su versión y hablara, porque lógicamente todo el mundo tiene derecho a defenderse. No, claro. No debe de haber una sola línea, una sola idea o una sola...
Escuchar ambas
campanas, que inclusive si él decide estar, porque quedamos de hablar esta semana y con todo este tema que ha tenido, el tema de la citación y todo lo demás, no nos hemos contactado. Inclusive yo le he escrito que si alguien lo conoce, dígale a Jochi que me responda. Pero yo sé que él tiene unos temas, pero yo quise traerlo. Y una de las preguntas que yo le iba a hacer, Capi, era la siguiente. O sea, dentro de toda esta vorágine y todo este escándalo, ¿por qué él no se ofrece, inclusive ya con todo este tema del contrato y todo eso, de él dar una asesoría al Intran, a DGC y todo eso, en base a tecnología, crear aplicaciones ya basadas con inteligencia artificial o lo que sea? Porque según supe o sé o tengo entendido las informaciones que me han llegado, que él tiene acceso a una tecnología muy moderna para todo lo que tiene que ver con semáforos y videovigilancia y todo eso. Entonces, ¿qué usted opina de eso? O sea, ¿se le puede sacar provecho a eso? ¿Qué le parece ese tema?
Mira, ahora sea, todo es inteligencia artificial, la Big Data que es tan importante para tú manejar tránsito, sí, donde ocurren los accidentes, donde se están creando más vehículos, donde se están saturando más los vehículos. Sí, hay que usarla y tenemos que ir acorde a los tiempos como van cambiando. Ya no podemos estar de manera rudimentaria, como tú estás diciendo hace un momento, de una gente dije ser en una intersección. Tú te paras en una intersección, mi hermano, y tú lo único que vas a ver ahí son 7 vehículos de la cola de vehículos. Tú no puedes, no hay manera, sí, matemática de que tú veas más allá. Entonces, la gente que esté en una intersección no sabe la dimensión del tapón que está creando. Tú detener una vía por 5 minutos, 10 minutos, tú estás generando un caos en la vía principal y todas las transversales de esa vía. Si tú detienes la Lincoln 27, por ejemplo, en las mañanas, norte-sur, por 5 minutos, todo el sector de Piantino y Naco se te va a complicar. Entonces, por eso es lo interesante de los semáforos, porque te balancea el cruce de vehículos en todas las direcciones. Por supuesto, como te dije, monitoreado, sí, y utilizando los agentes DGCET, para fiscalizar a aquellos que están bloqueando la intersección.
Sí, 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 eso es correcto, eso es correcto.
Pero sí, eso de la inteligencia artificial, muy, muy interesante, importante, sí, en estos
temas. Así es. Y les recuerdo a todos los que están por acá que, terminando este espacio aquí, tendremos a Junior Matrillé, director de prensa y comunicaciones de Gigantes del Nordeste, Gigantes del Cibao. Hablaremos de la temporada 24-25 en toda esta saga que hemos tenido con diferentes equipos. Ya hablamos con Tigres del Licey, hablamos con Leones del Escogido, hablamos ayer con el podcast Al Ritmo del Tigre, de fanáticos de Tigres del Licey, unos muchachos que están haciendo muy buen trabajo, que se los recomiendo, Capi. Al Ritmo del Tigre, con, sí, okay, muy bueno. Y esta noche, Gigantes, la semana próxima, Águilas Cibaeñas, y este jueves, mañana, tendremos aquí a el amigo Jesús Mejía de Toros del Este, y hablaremos también de la temporada actual. Capi, ya para finalizar, yo quiero hacer una pregunta que yo siempre me he dado cuenta. ¿Por qué en la Autovía del Este y en la Autovía del Coral los agentes de DGC están midiendo la velocidad, pero se paran en el mismo medio de la autopista a parar los vehículos? ¿Y por qué lo siguen haciendo? Eso yo creo que es una acción muy temeraria, muy arriesgada, pero además de eso, o sea, no entiendo. Yo quiero que usted me diga si le han dicho cuál es la razón de eso.
Empezando porque tú detenerte en los sitios a fiscalizar es un disparate.
Sí.
Yo que viajo mucho para el este, yo sé dónde están todos los agentes de DGC. Y si no lo sé, Waze me lo alerta. Entonces ya eso no tiene sentido. Yo le dije al director de DGC ya hace unos años que esos motores de alto cilindraje que tiene la DGC, que yo no sé si sirven todavía, tienen que estar circulando y viendo la velocidad, como lo hacen fuera, pero claro, no te detengan en un sitio porque tú sabes dónde van a estar los policías. Yo mismo sé dónde están todos los agentes de DGC, en la Autovía del Este y la Autovía del Coral. Y sí, lo que tú dices es un peligro grandísimo. Empezando por el agente de DGC que se pone en el mismo medio de un vehículo que viene a alta velocidad, y luego para el conductor del vehículo que tiene que frenar, que le den un fundazo por detrás.
Sí, exacto, exacto.
Entonces, eso hay que mejorarlo. Yo creo que hay oportunidades de mejora, de supervisión de las autopistas. Sí, te digo que esa autopista, la Autovía del Este y la Autovía del Coral, no necesariamente son las que más accidentes de tránsito generan. Quizás es porque no es la que mayor flujo de vehículos mueve, sobre todo vehículos pesados como la autopista Duarte, como la carretera Sánchez, pero sí, tienen que movilizarse, hermano, no pueden estar detenidos ahí, tienen que girar, como dicen, tienen que girar, y esos vehículos que van a alta velocidad, detenerlos, fiscalizarlos, pero no pueden estar detenidos y mucho menos meterse en medio de un carro que viene a alta velocidad.
Exacto, exacto. No, que como yo digo, el único país del mundo donde usted se detiene en un semáforo y tiene que poner la luz de emergencia para que el de atrás sepa que tiene que pararse es en RD. Yo lo hago. Tremendo. Así mismo. Es tremendo. Agradecer al Capitán Urtecho por estas informaciones importantes, que siempre es un aliado. Y usted sabe, Capi, que las puertas, no solamente del espacio, sino hasta de mi casa y todo, se lo he dicho en privado y se lo digo aquí públicamente, están siempre abiertas, Capi. Usted sabe el aprecio que yo le tengo.
Gracias, hermano. Eso es recíproco. En un par de semanas voy a estar por allá.
Sí, claro que sí, claro que sí. Y recordarle, señores, que Capi Urtecho está en la 91 todas las mañanas con su reporte del tráfico expreso, pero también es la voz de Waze. Sí.
Ahí estamos, tienen que cambiar la voz, tienen que poner la voz aplatanada de mía,
sí,
yo la aplataneo, o sea, sí. Tú sabes que ellos me mandaron un libreto, esos son libretos, cada vez que tú escuchas en 200 metros, es un libreto,
sí.
Dobla a la derecha, es otro libreto, entonces nosotros lo fuimos como cambiando, entonces el Waze que la gente consume de hace mucho tiempo decía, has llegado,
sí.
Entonces yo le puse, ok, estamos aquí.
Ah, sí. Qué chulo.
Qué chulo,
porque siempre es la dama aquella de la madre patria. En 200 sí. metros, has llegado a tu destino.
No. Y ahí pongo yo también mi frase que digo, tráfico bumper con bumper más adelante. Sí. Tienen que cambiarla, cambien un Waze, busquen el idioma español y la voz de República Dominicana.
Mire, Capi, qué bueno que estamos aprovechando aquí para yo decirle, usted no tiene un tutorial de cómo cambiarlo, porque me preguntó la otra vez cuando estuvimos, cuando usted estuvo por acá, que lo escuchó en diferido, y me dijo, mira, yo no lo sé cambiar, pregúntale al Capi si él tiene un tutorial de cómo se cambia.
Bueno, tutorial no tengo, pero eso es fácil. Fácil. Es ir a idiomas, hay muchísimos idiomas, busquen en español y en el español van a encontrar el único que es República Dominicana.
Ahí exactamente, exactamente. Así que ya lo saben, cambien su ¿cómo se le llama al que guía? Guía puede ser o navegante. Sí,
guía. Y mira, lo más chévere de eso es que me han dado reportes de Nueva York, de Italia, de España, de Sudamérica, de Colombia. De que me ponen mi voz porque es a nivel mundial.
Sí.
Que por cierto, cuando hay una frase que dice precaución, policía más adelante, yo iba a decir precaución, dije set más adelante, pero me dijeron no. Porque qué un carajo, un chileno va a entender que lo que un dije.
Que un dije, exactamente.
Tuvimos que dejarle policía.
Sí, qué bueno. Así que nada, señores, ya ustedes saben, hablamos con el Capi Urtecho, ya lo tengo que dejar porque el compromiso ya se me acabaron los minutos aquí ya.
Bueno, hermano, usted sabe que yo soy suyo, cuando usted claro quiera, usted avisa y arrancamos.
Igualmente, cuídese mucho, Capi, un abrazo y ya usted sabe, siga haciendo esa buena labor que hace siempre. Un abrazo, chao.
Gracias, hermano, saludos a todos. Hasta luego. Bye.